Hola a todos y todas, yo soy Javier Sancho, docente de la Unidad Académica de Bioética de Facultad de Medicina y hoy nos encontramos con el doctor Hugo Rodríguez Almada para una entrevista para la página web de la unidad. El doctor Rodríguez es médico, médico legista, profesor del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se desempeñó como prorector de extensión del año 2015 al 2016 y fue uno de los fundadores de la Unidad Académica de Bioética. Bueno, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de esta entrevista.
Bueno, gracias como siempre por el tiempo dedicado. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta sobre vos. Bien, ¿cuántos años tiene como docente de la facultad?
Yo ingresé a la facultad en 1994 en un concurso para asistente de medicina legal y desde esa fecha he sido que docente de la universidad en forma casi ininterrumpida, menos un año que no estuve porque terminó mi cargo de grado 2 y entre que se falló el concurso de grado 3, que no tuve cargo, pero que desde esa época estoy en la facultad.
Ahí está. Y bueno, como decíamos anteriormente, fue uno de los fundadores de la Unidad Académica de Bioética. ¿Por qué nos cuenta un poco en qué año se creó la unidad y cómo fue ese proceso desde el punto de vista institucional?
Sí, en realidad se creó formalmente en diciembre de 2007 y se creó en el contexto de los esfuerzos de la facultad por lograr la acreditación regional. Y realmente esa fue una gran ayuda porque hasta el momento ese había un discurso bastante generalizado, porque era muy políticamente correcto, de qué importante es la bioética, qué importante que la facultad tenga bioética, qué importantes son las humanidades médicas, pero lamentablemente que no tenemos dinero para dedicar a eso, que es tan importante. Cuando el proceso de acreditación regional de alguna manera determinó que eso era una condición para poder ser acreditada, ahí se solucionó de una manera bastante rápida el problema de los recursos porque había un interés institucional mayor que era lograr la acreditación regional. Y así se hizo. Incluso hay una anécdota que yo la cuento siempre y que los compañeros de la Unidad de Bioética conocen bien, que el decano Esqueloto me preguntó cómo podemos empezar con la bioética y yo le dije colocando un acrílico en un lugar que diga bioética y asignarle ese lugar y me dijo mándalo a hacer y lo hice y lo atornillamos y ese pequeño espacio tal vez de 2x3 metros fue durante los primeros años la sede de la unidad de bioética, que estaba dentro del área locativa de medicina legal, pero que siempre fue independiente de medicina legal y no tuvo nada que ver con su estructura docente, felizmente desde mi punto de vista.
Ahí está. Y bueno, y habla de que fue en diciembre de 2007, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional de la bioética, ¿considera que fue tardía su creación en el ámbito de facultad?
Bueno, es probable que sí, es probable que se pudiera haber desarrollado antes. De hecho, la bioética en Uruguay siguió un camino muy singular y se desarrolló inicialmente en un servicio que había en la Universidad Católica, que dirigía el doctor Omar Franza. Pero en realidad el gran impulso lo dio el Sindicato Médico del Uruguay, que constituyó una comisión de bioética sumamente potente, en donde estaban las únicas dos personas que hasta el momento que tenían una maestría en bioética, que eran Teresa Rotondo y Estela Cerruti, y con un conjunto importante de médicos se desarrolló la bioética. Se desarrollaron eventos de carácter internacional muy importantes con las principales figuras de la bioética del momento. O sea que tuvo un origen, yo diría, más de las asociaciones profesionales que de la academia. Inicialmente, a partir de la Unidad Académica de Bioética, Bueno, yo pienso que el eje estuvo más centrado, sí, en la UDELAR y concretamente en la Facultad de Medicina.
Ahí está. Y bueno, y si puedo concluir que de alguna manera fue tardía esa inclusión en la currícula, ¿no? ¿Podemos hablar de que existían contenidos antes de la carrera de doctor en medicina de bioética y cómo era esa formación?
Existían en el nivel de grado de facultades de medicina y se impartían básicamente en los cursos de medicina legal. De hecho, el texto de medicina legal de la época, de los años 90, tenía un capítulo de María Teresa Rotondo, de Introducción a la Bioética. Había otro capítulo de la relación clínica, algo tal vez similar a lo que el BCC2 de hoy, con algunos temas, y desde luego había algunos temas legales que se superponían con algunos temas bioéticos, como el consentimiento informado, la confidencialidad, la relación clínica, digamos, ¿no? Entonces, en medicina legal se daba un poco de bioética, pero también había una gran confusión que no ha cesado, creo, ya hasta el día de hoy, sobre todo en el ambiente médico y tal vez en el público en general, que es la confusión de la bioética con la deontología médica, ¿no? Como todo tiene por ahí, la palabra ética es más o menos lo mismo y en realidad no es lo mismo. Son contenidos diferentes, son disciplinas diferentes. Yo diría que sus funciones son diferentes. Por supuesto, están emparentadas, ¿no? Eso, como casi todo en el conocimiento, pero sí que no es lo mismo. Y esos contenidos sí existían. Y luego se podría decir que había en los profesores de las materias clínicas una transmisión de valores o de actitudes, tal vez más cimentadas en la práctica que en el conocimiento teórico, pero que me parece que estaban lejos de ser eso bioética. Tal vez lo más parecido a lo que podía ser una deliberación ética sería un ateneo médico ante casos difíciles que no sabías muy bien qué hacer.
Claro. Entonces, de alguna forma se podría decir que existían contenidos que se similares a la bioética o dentro del campo de la bioética que se impartían de forma informal dentro de la currícula.
Sí, que se impartían por medicina legal formalmente, pero con el riesgo de la confusión entre lo ético y lo legal y lo bioético, que son, digamos, niveles diferentes. Y por el lado de la práctica clínica, de que yo diría que sí, implícitamente, no como un contenido teórico.
Claro. ¿Y hubo en algún momento otro esfuerzo por incluir contenidos de bioética de forma formal dentro de la currícula? ¿Hubo otra propuesta de otro departamento o incluir dentro de otro departamento?
Hubo una propuesta en un momento de que el Departamento de Medicina Legal pasara a ser Departamento de Medicina Legal y Bioética. Lo cual tenía una cosa a favor y varias en contra. Una cuestión a favor era que un departamento de la facultad que ya estaba constituido, que tiene una larga tradición, que se fundó en 1877, y que daba ya, enseñaba ya alguno de esos contenidos, se hiciera cargo de eso. Los riesgos, para mí, grandes, y que de hecho me parece que hacían negativa esa propuesta, era la terrible confusión de que se entreveraran aspectos médico-legales con aspectos éticos. Y esto fue una cosa que en la medicina uruguaya es una cuestión que se ha reiterado, el tratar de resolver o de incluir aspectos legales y aún aspectos penales en la discusión bioética, que en realidad no, Eso sí que son cosas que no se rozan, y que una tiene que ver con el derecho positivo y otra cosa tiene que ver con el examen de procesos biológicos bajo el prisma de principios morales, ¿no? Que puede coincidir, puede no coincidir y puede ser contrario al derecho penal.
Ahí está. ¿Y esta propuesta no perduró por ese motivo?
Ignoro por qué motivo. Para mí con ese era más que suficiente, pero vuelvo a lo del principio. Nuestra facultad y nuestra universidad tienen una carga de inercia muy, muy grande. O sea que crear una cosa nueva es algo que muchas veces cuesta mucho, ¿no? También hubo otra propuesta mucho más luminosa que la anterior de Juan Carlos Macedo, un gran médico de familia y un gran internista uruguayo y uno de los mejores poetas que ha dado este país, Juan Carlos Macedo. Él tenía la vieja ilusión de crear el Departamento de Humanidades Médicas, en donde ahí no solo se incluyera los aspectos bioéticos, sino se incluyera la antropología médica, y se incluyeran, digamos, otros componentes llegados precisamente de las humanidades para una comprensión más cabal de los fenómenos biológicos y de la medicina. Sí. Eso también quedó en propuestas que a todo el mundo le parecían geniales y nadie estuvo dispuesto a poner un peso para llevarlas adelante.
Ahí está. Y bueno, y hablando, capaz que nos sirve esto como enganche para la siguiente pregunta, que es si hay algunos aspectos que oficiaron de obstáculos para el avance en la integración o aceptación de los contenidos de bioética en la carrera de doctor en medicina.
Sí, yo ahí voy a dar, bueno, como en todo lo anterior, una respuesta absolutamente personal que no me compromete nada más que a mí, ¿no? Yo pienso que hay un obstáculo de la integración que es el contenido, digamos de así, multidisciplinario que tiene la bioética. Es un obstáculo para los médicos que estamos más acostumbrados a entendernos entre médicos, ¿no? Es una cosa bastante típico, además de las profesiones, no es exclusiva de la profesión médica. De las profesiones, uno de los rasgos distintivos que tienen es que tienen una jerga que solo dominan los iniciados, no los de afuera. Entonces eso ya supone una valla, ¿no? Incluir a otra gente de que supone una cantidad de cosas, supone ceder poder, de que supone tener una apertura que muchas veces va contra la tendencia, contra la tradición que uno puede tener, ¿no? Yo pienso que ese ha sido uno de los obstáculos que la bioética tiene. Y hay otro que tiene, que no quiero decir como los comentaristas de fútbol, que yo ya lo había dicho, pero yo de principio dije que la bioética estaba muy bien como discurso, pero en la medida que eso llevara a cuestionar las prácticas que efectivamente hacemos, ya iba a ser mucho menos aceptado, ¿no? Una cosa es dar un teórico sobre el bienestar animal, eso es precioso. Otra cosa es tener a los animales de experimentación de verdad, ¿no? Una cosa es decir que los derechos de los pacientes. Otra cosa es ceder el poder que supone que los pacientes efectivamente ejerzan esos derechos, ¿no? Y así podría seguir con mil ejemplos. Entonces yo diría que la situación más cómoda es que tener un discurso súper políticamente correcto, pero que no nos muevan mucho de lo que ahora llaman la zona de confort, ¿no?
Claro. Y el contrario a esto, digamos, ¿qué aspecto significa como favorecedor de la integración de estos contenidos en la carrera?
Por un lado, el que señalé inicialmente, una cuestión absolutamente pragmática, que nos obligaron a hacerlo. Y lo segundo es que efectivamente la bioética realmente tiene que ver con el avance de los derechos humanos, con el progreso social, con los movimientos favorecedores de la libertad, y por lo tanto es un discurso que iba a favor también de la época, ¿no? También era históricamente correcto, ¿no? Que se correspondía con la época que vivíamos. Y por supuesto acá llegó que muchísimo más tarde, ¿no? Porque en Estados Unidos estamos hablando de fines del 60 y principios de los 70. Incluso hay una cosa bastante, tal vez graciosa hoy, que ya pasó esa época, pero que en el momento era motivo de crispaciones. Yo recuerdo cuando se presentó el nuevo plan de estudio, ¿no? El plan 2008, cuando se fundamentaba, se decía, el plan 2008 expresa el espíritu y los valores del plan 68, ¿no? Y yo recuerdo que dije en una asamblea de docentes, si eso es así, por lo menos no lo digamos, porque en el 68 no existía ni la bioética, ni la reanimación cardiopulmonar, ni la atención primaria en salud. O sea que no era una cosa favorable. Sí, desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista cultural, era una referencia que para muchas generaciones era algo nuevo y renovador. Bueno, pero 40 años más tarde ¿no? era más complicado.
Bien. Y entrando ya a la conformación, ¿no? del cuerpo docente de la unidad, ¿no? históricamente y en la actualidad, ¿qué formación disciplinar de origen tienen los docentes que justamente integraron y han integrado a la unidad de bioética?
Bueno, por suerte esa integración, y esto no fue fácil, comprendió desde el principio diversas perfiles profesionales y disciplinares, ¿no? Desde luego médicos de las más diversas especialidades, odontólogos, nutricionistas, sociólogos, psicólogos, actualmente filósofos, que demoramos bastante, y me debo estar comiendo alguno y es un papelón, pero digo que siempre hubo una preocupación de eso, incluso eso hubo que gestionarlo, porque ¿qué ocurre? Los reglamentos de la facultad iban a llevar a que cualquier persona que se presentara de otro servicio iba a estar en una desventaja muy importante. Y entonces nosotros durante todos los primeros años propusimos llamados perfilados, llamados para egresados de las profesiones del área salud y llamados para egresados con perfil de antropología, sociología, derecho y filosofía. Entonces, eso ayudó que si nosotros hubiéramos dejado liberado a la espontaneidad sin generar una política de recursos humanos y con un, digamos, hacer lo posible reglamentariamente, hubiera sido muy difícil. Podía llegar un premio Nobel, pero si no había sido residente de grado 1 y grado 2, iba a tener de 0-0-0 y probablemente no ganara.
Claro. ¿Y qué importancia le atribuye a la integración multidisciplinar?
Bueno, en bioética muchísima y en general mucha. En bioética me parece que forma uno de los ejes fundamentales que tiene que haber y que propicia ese diálogo que es característico de la bioética, ¿no? No, la bioética no es un monólogo, no es como muchos creen, un algoritmo entre los cuatro principios de Shorttown, que alguien aprieta Enter y sale una respuesta correcta. Es un diálogo súper complejo de distintas miradas, entre ese pluralismo, entre esa diversidad, está el de las disciplinas. Entonces es muy importante que la mirada que puede tener un filósofo, un antropólogo, un psicólogo y un ginecólogo sobre un tema del principio de la vida, eso enriquece muchísimo este diálogo y le da, por tanto, mucha mayor calidad a las soluciones que se encuentran. Quiero ser sumamente claro en una cosa para no vender lo que yo insisto en la corrección política, que me molesta mucho ya a esta altura de mi vida. Cuando decimos diálogo interdisciplinario, que no significa diálogo entre personas que no saben de nada, ¿no? Hablamos de diálogo entre personas que tienen una formación y una mirada en una disciplina que interactúa con otra.
Claro, y esa frustración, digamos, al buscar una respuesta algorítmica quizás que tienen desde otras disciplinas y que no encuentran en la bioética, ¿eso puede afectar el nivel de aceptación del cuerpo docente de otros departamentos o de personas que no están relacionadas a la bioética?
Puede ser, sí, y creo que depende de nosotros mismos. Yo me tengo fe y sé que me llegan a un ateneo clínico y me tengo fe para convencerlos que lo que plantean que no tiene una solución unívoca y que la gente quede contenta y agradecida de haber tenido ese diálogo. Pero mentiría que se dijera que la primera respuesta que siento no es la frustración, es algo de ¿y para qué te traje? ¿No? Porque tenemos, sí, esa tendencia, y es muy común que nos digan, por ejemplo, que nos invitan a los ateneos, que hay, sobre todo en bioética clínica, dice, porque tenemos un problema que no sabemos qué resolver y queremos que los de bioética vengan para decirnos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que lo que ya eso muestra la concepción que se tiene desde afuera de la bioética, como la solución que va a proponer gente que de bien y que tiene una moral súper fuerte, ¿no? Y súper cultivada y que no va a cometer estos errores en ese campo.
Bien, y en estos años desde la formación de la unidad, ¿no? Habiendo ya egresados que tuvieron durante toda la currícula contenidos de bioética y habiendo mayor conciencia de qué se trata, digamos. ¿Siente que hay mayor aceptación de estos contenidos? ¿Ha variado a lo largo de estos años?
Que no estoy seguro. Me parece que probablemente hay una mayor familiarización con el término, ¿no? No estoy seguro que haya una verdadera comprensión del término y de la disciplina, y con esto pasa una de las cosas que muchas veces estudiamos en la unidad de bioética, que es el error que tiene el currículum oculto, ¿no? En realidad uno puede transmitir cierto conocimiento, es más, que los estudiantes pueden aprender qué tienen que contestar para aprobar el examen, pero bueno, si al otro día ven que en la práctica que las cosas se desarrollan de otra manera, inevitablemente va a seguir ese modelo que está instalado. Entonces yo no sé si realmente hay una mayor comprensión de la bioética, y creo que si me obligaran a decir sí o no, bueno, lamentablemente que tendría que decir no. Pero sí creo que ya hay una mayor familiarización y que no me va a pasar cosas como me pasaron a los inicios, que me llamaran a de las comisiones que del gobierno a pedir explicaciones de por qué que llamaba a concursos para grado 2 estas personas que no eran médicas. Eso creo que no pasa mal.
Bueno, bien, Hugo, con respecto a esto, una vez yo te escuché decir en un ambiente informal que a veces los docentes de la clínica o algunos médicos digan, bueno, que no me vean los de bioética haciendo esto, ya era, de alguna manera, un avance o un logro de la disciplina. ¿No? ¿Qué querías decir con esto?
Claro, esa presión tiene, esto una parte negativa, que es que coloca a la bioética como los vigilantes que están juzgando y poniendo el sello y levantando el dedito para arriba o para abajo, que no es la idea y no es la función, pero tiene como positivo la conciencia de que la mirada bioética, la mirada moral, pasó a ser un componente con algún peso en la práctica médica diaria. Aunque no fuera por una reflexión moral auténtica, de que fuera tal vez por el qué dirán, bueno, podía significar un avance así.
Bien. Y en relación a esto, ¿no?, de la aceptación de los diferentes departamentos, ¿no?, quizás más específicamente de los clínicos, pero también es relevante para las asignaturas básicas, ¿no? ¿Por qué sería necesaria una unidad de bioética si estos aspectos, los aspectos bioéticos, atraviesan todas las prácticas y saberes que involucran el conjunto de los departamentos y cátedras de la facultad? ¿No sería más adecuado que estos contenidos estuvieran integrados en el currículo particular de cada cátedra?
Bueno, ahí serían dos cosas. Sería un modelo perfectamente admisible que los contenidos estuvieran en los currículum de cada cátedra. Lo que yo pienso que sería un retroceso enorme es que no hubiera entonces una unidad de bioética, porque total en cada... como dicen a veces los investigadores que van a la Comisión de Ética de la Investigación, a mí nadie me va a enseñar a ser ético, yo soy ético, ¿no? La gente que de repente cree que es eso, que es una prueba de eticidad, la bioética que tienen que enseñar las personas formadas en bioética. Entonces ahí se podrá discutir en los programas si debe ser desgranado por especialidad, por curso, como es ahora, por unidad curricular, entreverado con uno, con otro, que no sabes bien por qué, pero queda bien que se entrevere, que si tiene que ir sola, como sea, pero tiene que ser impartida por personas formadas en la disciplina, porque es una disciplina, no es un sentimiento, es una disciplina que hay que estudiarla.
Bueno, bien, muchas gracias, Hugo. Para ir finalizando, en realidad les comentamos a todos y todas que recientemente, para el lanzamiento de la página web de la unidad, hicimos una lista de reproducción que cada docente de la unidad puso una canción que le hacía pensar en la bioética o recordar sus contenidos de alguna manera. Y bueno, Hugo, contanos un poco de tu elección, que fue la canción Volver a Volver de Gabo Ferro, ¿no?
Sí, yo en realidad, cuando me dijeron que tenía, que me invitaban, y que agradezco mucho a elegir una canción para esa playlist, pensé que era imposible que no eligiera una de Charlie García, porque es quien ha dicho todas las cosas importantes que se pueden decir junto con los clásicos griegos. Pero realmente me gustó poner esa canción, porque es una canción en un momento que se debate mucho, y con mucha energía, con mucha carga emocional, la discusión sobre el final de la vida. Esa canción tiene que ver con el final de la vida, y una cosa que yo aprendí, no solo en la bioética, sino también en la medicina legal, es que hay muchos problemas complejos que no tienen mejor solución que la respuesta que da una expresión artística, que es incompleta, que es intuitiva, que es pero bueno, que de alguna manera tiene belleza y tiene contenido y nos dice más de repente que algunos textos largos y aburridos.
Bueno, Hugo, muchas gracias como siempre por tu tiempo.
Bueno, arriba.